La fábrica de sueños permanecerá cerrada hasta que sueñes lo que el sistema desea.
Nosotros aquí soñamos lo que queremos.
Desde una nave espacial, entramos en contacto.
Comunicación, podcast, radio.
Bienvenidos una vez más al espacio. Esto es... En caso de que el mundo se desintegre.
En una ceremonia fúnebre que desfiló por el centro de Montevideo, Uruguay despidió a Pepe Mujica.
En otras noticias, Israel mató a más de 80 personas en Gaza, entre ellas 22 niños. Todo en plena gira de Trump por Oriente Próximo.
El mandatario estadounidense dijo no se hubieran molestado.
Por otra parte, Qatar recibió a Donald Trump con el anuncio de un acuerdo millonario para comprar 2 centenares de aviones Boeing.
De este modo, Trump rescata a la Boeing de las catástrofes financieras y abre la puerta a nuevos acuerdos.
Lo de la puerta fue intencional, ¿no?
Detalles del guión.
Nos vamos a Europa, donde la Unión Europea decide más sanciones a Rusia en una semana clave para las negociaciones de paz en Turquía.
Por su parte, el canciller alemán Friedrich Merz promete que Alemania tendrá el ejército más fuerte de toda Europa.
Momento.
¿Qué?
Es que creo haber escuchado eso algunas cuantas veces en la historia.
Un canciller alemán diciendo que Alemania tendrá el ejército más fuerte de toda Europa.
No me haga caso.
Por otro lado, Colombia se sumó al programa de inversiones de la nueva ruta de la seda, China.
Los propios chinos dicen estar sorprendidos.
Ni siquiera tuvimos que dialogar con Petro para convencerlo.
Algo así como cuando vendes algo y ni siquiera llegas a publicarlo.
Damas y caballeros, hoy es la 64ª emisión de En Caso de que el mundo se desintegre. Mi nombre es Elberat. Estoy junto a mi amigo, el señor Lagartija.
Muchas gracias. Hay muchas noticias que están llenando al mundo de incertidumbre, misterio y sorpresa.
Es verdad. Imagínese subastar algo y que nadie ofrezca nada.
Una locura. Eso te hace replantear todo.
Obviamente, porque Sotheby's sacó a subasta una obra de Giacometti, valuada en $70 millones.
Pero ¿qué valor tiene algo por lo que nadie está dispuesto a pagar?
Ley de oferta y demanda.
O no dieron con los potenciales clientes.
Claro, si uno saca a subasta un Mercedes-Benz 0 kilómetro en un barrio popular, posiblemente nadie oferte nada.
Lo que no significa que ese carro no tenga valor.
Pero a la vez nadie está dispuesto a pagarlo.
Entonces no vale nada.
Sí vale, pero no lo pagan.
Vale madres.
Algo así, valuado en 70 millones, pero nadie que lo pague. La obra es un busto.
¿Un busto?
Sí, una cabeza con cuello, hombros, un busto.
Ah, sí, claro.
Sale a subasta esta obra del artista suizo Alberto Giacometti con base a $70 millones. ¿Quién da más? ¿Quién da más?
Silencio absoluto.
Bueno, ¿alguien tiene hambre?
Resultado, el mundo del arte entró en pánico. Las casas de subasta están que se desmayan.
Y la obra de Giacometti bajó de $70 millones a lo que usted quiera, esa voluntad. Unos pesitos para la caguama, Dios se lo pague. Gracias por participar.
Yo creo que lo único que puede salvar al busto de Giacometti es que Claudia Jevan lo publicite.
¿Cómo se le ocurre que alguien que ejerce el máximo cargo ejecutivo de una nación va a prestarse a publicitar un producto? Bueno, a excepción de Milei con la estafa de la criptomoneda, ¿no?
Bueno, anda promocionando youtubers. La escuché decir que hay que ver el contenido del famoso youtuber MrBeast.
No es que hay medio un escándalo porque el gobierno recibió denuncias y quiere saber quién autorizó a que el chavo este se pase por lugares restringidos de sitios arqueológicos de Chichen Itza y Calakmul.
De ahí viene el hay que ver el contenido.
Claro, para no apurar el veredicto. Además, ya se la saben. Claudia, hay que esperar. Jevan a veces no sabe cómo manejar las preguntas pendejas que le hacen.
Yo pensé que era una venganza contra Juancito Comunica porque un día le hizo una entrevista pagada a Bukele.
Primero que es Luisito y segundo que no hay espacio para la venganza en la vida de un político.
Por supuesto. ¿Vio este titular? Una pareja quedó impactada al saber que el cura que los casó en 2014 es hoy el Papa León XIV.
Ha de ser realmente impactante.
Una mamada. A Luli 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 le dio la confirmación el Papa Francisco y no veo que haya sido titular en ningún lado.
Es verdad, porque ningún medio masivo de comunicación publicó la Inge Luli Luli, la joven a la que el Papa Francisco le dio la comunión.
Un momento histórico en una iglesia que está entre flores y floresta.
¿Cuál es la diferencia entre flores y floresta?
Olvídelo.
Ahora sí, damas y caballeros, presentamos a toda la tripulación de la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando por quien nos sirve hacia los confines del espacio cósmico, es el capitán Roger Vinilo.
Sí, que sí, capitán. ¿Cómo está, Capi?
Ay, Capi, Capi. Bueno, estiraron la agonía, se puede decir.
Chale.
Ah, no, le pusieron pimienta al campeonato, a la liga.
Ah, ¿qué
todavía
pasó? ¿Qué
falta pasó? Que yo se no desarrolle. Entiendo, ¿no? No, no, sí, cosas no con importa. El capitán. Ah, no, para okay. mí el destino está claro, está escrito.
Ah, ¿sí?
Barcelona será el campeón de la liga, pero bueno, ustedes insisten en estas cosas. Hay otro caso de nepotismo, capitán, que deberíamos denunciar.
Ajá.
Nepotismo, ya sabe, ¿no?
Sí.
Son los familiares en política, ajá, uno los nombra, ¿no?
Póngale.
Muy en boga, por
hay
ejemplo.
Mucho, sí, sí,
hay muchísimos casos de nepotismo. Yo creo que este es uno. Cristiano Ronaldo celebró el debut de su hijo mayor, Cristiano Ronaldo Jr.,
ajá,
con la selección sub-15 de Portugal.
Ah.
Yo no sé si uno va a los registros, si hay muchos casos de estos, de un futbolista que esté en actividad.
Claro, claro.
En actividad plena.
Sí que sí, ¿no?
Y que el hijo le debuta en la selección de su país.
Wow.
No, la verdad. Bueno, chale, la adolescente de 14 años jugó en la victoria contra Japón en un torneo amistoso internacional que se celebra en Croacia.
Ah.
A mí me gustaría ver quién fue a ver Portugal, Japón en Croacia.
Bueno.
Me parece interesante.
Sí, sí,
David
claro.
Odiaga Bermelo habrá ido.
Y yo
además,
sí,
para ver el campeonato sub-15 es esto.
Ajá.
Apasionante.
Claro, claro, claro.
Impactante,
sí,
y
bueno,
detonante. No, y bueno, la emoción de,
sí, sí,
Cristiano Ronaldo.
Ajá.
Conociéndolo a Cristiano Ronaldo, para mí está más que emocionado por el hijo.
Sí.
Estaba emocionado porque, bueno, veía que sus tiempos
claro,
van
claro.
dando paso a nuevas obvio. Generaciones, ¿no?
Así que, sí.
Así que yo creo que las lágrimas de emoción eran más por eso que por lo otro.
Sí.
Conociendo al hombre de acero, al hombre de hierro, al más gélido de todos a la hora de definir. 14 años ya tiene la criatura.
Bueno,
paso directo a la selección
sí.
de Portugal.
A huevo.
A ver, aunque sea horrible,
sí,
una un oportunidad hay que
sí,
darle.
Obvio.
Digo, a lo mejor un día se despierta y
ajá.
juega un tercio de lo que jugaba el padre, ¿no?
Y estamos bien.
Y estamos fantásticos,
sí,
nos sobra. No es Jumanji, amigos.
No es Jumanji.
No, es dale. Jamundi.
Sí.
¡Chontaduro! Bueno, sí, Valle del Cauca, todo. Macairodonte sale de una gripa, se mete en otra.
Ajá.
Y entre gripa y gripa me escucha a mí decir Jumanji, no sé qué.
Estaba bien, Jumanji.
Ay, estaba bien, pero no,
sé
no
sí.
es Jamundi.
Ah, pero...
O sea que corregimos algo.
Sí.
Jamundi, perdón.
Jamundi.
Seguimos.
Ya,
no, esto
no,
es infinito.
Esto es...
Entramos, amigos,
sí, 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 sí.
en caso de que el mundo se
en
desintegre. Gracias a esto entró en un bucle infinito.
Buque de guerra.
Y un bucle infinito de errores,
sí.
todo por la periferia de Cali.
Sí, sí, claro.
Jamundi.
Jamundi.
Olviden todo lo que escucharon
sí.
hasta este
sí,
momento.
Sí, sí.
No hay más debates.
Ajá.
Jamundi, como
sí.
jamón
ajá.
y mundo.
Me gustaba más Jumanji.
Jamundi. Jumanji es una película.
Ah,
al margen
okay.
de todo esto.
Sí.
Corregimos y dijimos Jamundi y
Jumanji.
Y en cualquier momento terminamos hablando árabe. Así que es Jamundi. El Dakar de Bucaramanga dice lo propio. Pregunta sería, la antropóloga perdida es un Pokémon y el señor esposo la casó. Es una posibilidad.
Probablemente.
Refiriéndose a la historia de amor
claro,
de
claro,
Pokémones.
Sí que sí.
Y pirata es Jamundi, no Jumandi. Jumandi o Jumanji o qué mergas. Perdón, amigos de Colombia,
sí.
neta, no
ajá.
los merezco. Sobre todo a los de Valle del Cauca, no los merezco porque no les puedo pronunciar el nombre de Jamundi.
Claro.
Señoras y señores, presentamos a la productora estrella de este programa de radio, ella es La Muda.
Sí que sí, Mudita. ¿Cómo está, guapa?
Mire.
Mire.
Tenemos Muda. Al Nahual homosexual de Toluca, la Bella México.
¿Cómo está, Nahual?
Nave pechocha y en mocha. Uah. Espero que todo por allá esté muy bien en el espacio. Vengo aquí un poco dudoso,
¿qué pasó?
Dubitativo, porque creo que han dado un dato incorrecto. ¡Uno! Pero me hace reír usted. No, mire, y justamente el que... No, no, el que detalla...
sí.
A ver, a mí me preocupa porque ya nos... Digo, puntualmente, yo
ajá.
me equivoco bastante como para que nos sumen errores que no tenemos,
ah,
¿no?
Este no.
Sí, no. Cuando hablamos de Thalía,
sí.
hablamos de Thalía en la voz de la malvada de los Minions,
ah.
donde Ricky pone la voz del novio.
Ajá.
¿Entiende? Ahí
sí.
Overkill sería
ajá.
Thalía. de ahí la confusión. Llega el náhuatl homosexual de Toluca y dice, yo estaba muy tranquilo en el gym,
sí,
musculando, echando torso, cuando escuchaba el podcast y hablaban de un tema de doblaje de la película Hércules.
Ajá.
Estamos bien,
sí,
se habló mucho, se dedicó un programa
sí,
a
sí.
eso. Me pareció escuchar que el doblaje de Megara, la chica que traiciona a Hércules, la hizo Thalía. Y aquí es donde se mezcla todo.
Claro, se mezcla todo.
Nosotros, sí. Sí, somos así. Bueno, sí, sí. Pero en realidad no lo hizo Tatiana, la reina de todos los niños. Y no podía permitir dar atropello. Tal mentira, tal descuido. Saliendo de entrenar, esperé todo el día para preguntarle al señor X si yo había escuchado bien, estaba en un error o era así. Según él, ustedes hablaban de otra cosa, pero la conversación fue tan extraña. Qué raro que una conversación se vuelva extraña en caso de que el mundo se desintegre. Mire que para qué.
O la suya con el señor X.
No. Esta, la nuestra, la
nuestra,
permanente.
Sí. Perdón.
El señor X, mire que es un experimentado, escucha.
Sí,
igualmente que el náhuatl homosexual,
sí, claro.
Para que él diga, no, es, la conversación se tornó un tanto extraña. Es piadoso, en realidad. Se nos fueron las cabras,
gracias,
horrendamente.
Gracias, sí.
Sí, que aunque lo repetimos y lo repetimos varias veces el fragmento del programa, lo escuchamos nuevamente.
Sí, y no se
hicimos grupos de cinco para analizarlo.
Claro.
Nos reunimos con autoridades pertinentes. Colocamos la denuncia en la... Pero no, y no entendimos tampoco.
Bueno, a veces
perdón
no
si la cagué y solo le estoy haciendo de pedo por nada. Saludos desde Toluquita la Bella. Beso los mil veces y al lagarto más. Mil una.
Besos.
Saludos grandes, besos, abrazos, apapachos.
Sí que sí.
Bueno, en este caso, nosotros nos vamos a hacer absolutamente cargo de todo, menos de lo que no nos corresponde.
Sí.
En este caso, no. Thalía, la mala de
los Minions.
Y Tatiana, la buena de. La de Hércules. Bueno, de ahí la confusión. Lo que sí, debemos admitir, lagarto, es que somos confusos, somos erráticos, somos verborrágicos, ignorantes de miles de aspectos, pero jamás seremos estrellas porno.
No, claro.
Señoras y señores, momento de presentar ahora al técnico a cargo. Esteban, con ustedes al Mico.
Venga, Micorete.
Micorete.
Bueno,
no, güey, porque también fue un desmadre lo de los gansos.
Ah, chale.
Y la oca.
Y la oca.
Y la oca, que es la hembra, la hembra,
no,
de loco.
De loco.
De
claro.
loco. Locomotion.
Aparte del juego.
Es otro, como otro animalito.
Otro animalito. Gansesco.
Gansesco. Sí, no, sí, es todo gansesco. En el mundo de los gansos todo es gansesco.
Gansiano.
Gansiano. Yo tenía mucha preocupación por gente que se come el ganso. Pero llegan en próximos programas tendremos aclaraciones.
Ajá,
parece
mucho.
Que es muy cotizado en algunos lugares del mundo, como en Múnich, Alemania.
Usted dice que es.
El ganso salvaje, pero le entra, pero le entran de una forma. Los franceses también
claro,
y hacen cosas con el hígado del ganso.
Claro.
Cereza Radioactiva, desde México.
¿Cómo estás,
lindo
Cere?
Y querido. Muy bien, gracias por preguntar. Mi bisabuela decía, ave que vuela a la cazuela. Y nosotros le decíamos, pero abuela, a la cazuela. Sí, y pues todas las cocinaba.
Sí.
Digo, por eso que se preguntaron ganso.
Claro. Sí,
pregúntenle a mi abuelita si el ganso se come. Le va a decir, y va a pegar un...
Y su madre queriéndola salvar.
Sí, claro. No, imposible.
Qué caos.
Sí, sí. Porque Revolución Mexicana, en Revolución Mexicana, una tampoco se va a poner los moños.
No,
una es una delita.
Sí que sí.
Pero tampoco, o sea, había que sacarle los perdigones a las aves para cocinarlas. Así que bueno, ave que vuela a la cazuela. El Huachimontón de Teuchitlán, Jalisco, México, pregunta, ¿y entonces qué son los cisnes? Muy bien, el guachi.
No,
son,
no
sé.
Se parece a un ganso.
No, es un gacisne. Un gacela. Muy bien el guachi, porque me parece que es el único que fue tomando nota en nuestra clase súper didáctica de zoología. Y ahora se pregunta:
el
a ver.
Cisne es irreal.
Dejemos de. Es irreal. Dejemos de lado.
Sí.
Dejemos de lado.
El cisne.
A la abuela de Cereza Radioactiva.
Sí.
El cisne no se come.
No.
O sea, dejando de lado la posibilidad, abuela de Cereza.
Claro.
Revolución.
¿Sabía cuántos alimentamos
con los cisnes? Obvio. Los cisnes del lago de no sé qué que tenían ahí en Chapultepec. Y bueno, en época de revolución, otro pedo. pero los cines, no. Sí. No hay nada que se pueda hacer con un cine. Y ya van a venir los franceses a decir, pero por favor, manjar el cine. Bueno, señoras y señores, Maggie Bell, Ciudad de México, es experta. Sí, las historias de Maggie Bell, Mico, yo sé que usted la quiere mucho, la ama con pasión desbordante. Pero no, ¿sabe lo que me mama? Que empiezan súper bien y terminan una tragedia espeluznante.
Terrible, terrible.
Entonces ella nos empieza a contar que ella sabe mucho de animales porque tenía gansos, tenía esto, tenía pavos, tenía lo otro. Y de pronto, una masacre, plumas por todas partes, unos perros asesinos, unas cosas.
Claro.
Yo digo, no hay historia ahí que termine mágicamente.
Bueno, es su género literario.
Sí, dice Maggie Bell que sí, pero si no termina de contarlas. O sea, si dos minutos antes corta el relato.
Claro.
Son decisiones de la película completa.
Obvio.
Un beso para Maggie Bell, experta en plumíferos. Nave llamando a tierra, ¿qué onda, locos? Desde que los conozco, que bueno, eso ya tiene un par de añitos, los sigo todos los días de la semana. Les saluda su amigo el Conta desde Cancún, Quintana Roo. ¡Arriba México!
¿Cómo está, Conta?
Un abrazo para el Conta, también para el Riveroski de London, Canadá. Verificamos, hay un London en Canadá y ahí está el Riveroski, solo abrazando un arce. Arce es arce coralina.
Claro.
La recordamos y le mandamos muchos besitos en su carita toda preciosa. Abrazando un alce está el Riveroski en London, Canadá. ¿Pueden mandarme un saludo, por favor?
Claro que sí.
Así se piden las cosas.
A usted y al alce.
Sí, a usted y al alce. Total, y arce también.
También, claro.
Sí, y al maple. Un abrazo para el Riveroski. Saludos también al señor Arriaga, Sushi, Rock, al Mar Homero, al señor Itacate, al niño Lardija, a Cata Perdida en Oruro y al asiago Maracucho en Locombia y su feed. Sí, les mandamos un abrazo enorme al asiago Maracucho en Locombia. En el programa de hoy tenemos un viaje, estiramos las piernas, recordamos un juego que nadie nunca jugó y compartimos tequilas y mezcales. Jueves, las tribunas alientan apasionadamente para que no nos rindamos. Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa contiene situaciones variadas, historias increíbles, momentos imposibles, desenlaces inesperados, emociones profundas. Y sin embargo, no es una película.
Por lo tanto, si usted está con la vista fija en su aparato receptor diciendo, vi cosas mejores,
es que no está preparado para escuchar. En caso de que el mundo se desintegre, no es tan difícil de entender.
Pongan play, que vamos a ver películas de larga distancia. Buenas y santas, como dicen que andan bandoleros del micrófono acá reportándose el Arcángel de Avellaneda, Santa Fe.
¿Qué dice Arcángel? Qué bien.
Muy bien, películas de larga distancia, que son las películas que nos colocan en los buses, en los camiones, en los aviones, en los transatlánticos, en los buques de guerra, portaaviones y demás.
Claro.
Bueno, la cuestión es que, bueno, yo he visto muchas películas muy buenas así,
hablando
de portaaviones.
Es una muy buena opción.
Sí, totalmente. Porque es como a huevo. A uno no le queda de otra.
Sí. Antes como que había una película.
Sí,
que la ponía el chofer y a la verga.
Sí, bueno, ahora es lo mismo, güey.
Hay algunos que tienen aplicaciones donde uno puede elegir películas.
Eso es verdad, pero usted está en otros mundos. Acá estamos hablando de un gaucho que se sube con un ganso en la mano y se toma el bus que va hacia la civilización. Señoras y señores, y ahí es a huevo el que le pone el chofer. Estamos en camión.
Pero estoy hablando de camión también.
Sí, sí, pero unos camiones mucho más refinados.
Este
es el guajolotero.
Una sola película, no.
El guajolotero
no
con película.
No creo. A ver. Sí.
No, a mí me gusta igual en esos viajes ir viendo el paisaje.
Cuando
uno es un viaje asiduo. Ya se conoce la misma vaca parada en el mismo lugar, junto al mismo letrero, al borde del mismo arroyo.
Un viaje en bus de unas 4 horas.
Bueno, estamos en ese caso.
Entonces ahí tiene como para ver dos películas.
Bueno.
O ver el paisaje y ver una película.
Es todo muy raro lo que ocurre en la línea que toma el Arcángel de Avellaneda. Porque yo coincido con usted que para dos películas. o ajá, para la lista de Schindler.
Póngale,
o para,
claro.
No sé, unas sí, películas así. El mensaje de mi amigo Juan, se dice el arcángel de Avellaneda Santa sí, Fe, sobre la peli que la profe le dejó por la mitad, me ajá, hizo claro. La profesora había hecho un mal planeamiento sí, de sus horas cátedra.
En realidad
y
no
se había puesto a ver una película.
Para mí le valió pito.
Bueno, sí.
Sí, claro, o sí, sea, bueno, mal planeamiento tiene que saber que la película es más larga que su hora de clase.
Mucho no averiguó, no, ni siquiera miró, no lo tuvo en cuenta. Sí. Dijo, la temática es más o menos para que los chavitos hagan grupos de cinco claro, e interactúen y dialoguen sí, y me presenten un trabajo. Pero no calculó que le faltaban como 15 minutos para terminarse. Sonó la campana sí, del recreo y todos y salieron apagó, todo en estampida. Todo se fue. Dice, sí, por favor, que alguien se encargue de llevar el televisor. La televisor a la dirección. Bueno, la cuestión es que, así como la profe, bueno, los choferes son unos verdaderos culeros. Así se está aventando contra todo el gremio de choferes de autobuses de larga distancia.
A ver.
Explico por qué.
Sí.
Yo viajaba desde Santa Fe Capital
sí,
a Avellaneda. Ajá. Y el viaje dura aproximadamente 4 horas. Es ven, lo que a la distancia a lo que está la civilización ajá, de Avellaneda a Santa Fe. Iba así, a 4 horas, ¿no? Bueno, más o menos dependiendo del tránsito y de lo pesado que sea claro, el pie del chofer.
Ajá.
Porque hay algunos que sí, se ven emocionados.
No, mejor y, no, pero bueno.
Y cola pinto, claro, ¿no? Claro, sí. Bueno, y entonces a la mitad del camino hacían un stop de 10 minutos. O sea, 4 horas. Esto sí, es un problema, niños, por favor, tomen nota. Tenemos una distancia que se cubre en 4 horas. ¿Cuál es la mitad del recorrido?
Sí.
2 horas. Hacen un stop de 10 minutos. Dizque para estirar las piernas.
Póngale, claro.
Yo pensé, bueno, vamos a estirar las piernas. Ajá. Perfecto. Estiramos las piernas 10 minutos. Arriba, que arriba, seguimos. Y ahí, al retomar el viaje,
sí,
colocaba la película. ¿Por ajá, qué? ¿Por qué al retomar?
Ah,
o sea, 2 horas de nada y al retomar el viaje ponía una película.
Ponía una película, güey. Sí.
Malísima.
Ajá.
Malísima bueno, la actitud.
Si la película dura menos de 2 horas, está bien.
Bueno, pero no. No es el caso
no,
nunca
¿cómo
jamás.
Que no?
Y bueno,
¿cómo que no?
Aquí la situación es la siguiente. El tipo en las primeras 2 horas
sí,
se ve que acomodaba cosas,
claro, miraba el
verificaba,
sí,
miraba el paisaje, ¿sí? Y hacía el stop y luego se acordaba.
Sí.
Ahí en la gasolinera decía, la película. O alguno de los pasajeros claro, dice, claro, ¿no va a haber película en este sí, viaje o qué? Y entonces colocaba la película. Perfecto, normalmente...
Me parece que en realidad la tenía más clara. Entonces él sabe que la segunda parte del viaje
es
la
más
gente
bodrio,
se pone más densa.
Sí, obvio.
Entonces
obvio,
les enchufa ahí la película.
Sí,
y
sí, la sí, 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 la, sí, 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 totalmente. Sí, sí, dijo, sí, bueno, vamos a poner una película
como
porque
una
veo...
mamadera.
Se pone inquieto, empiezan con... ¿cuándo
claro,
llegamos?
Claro,
¿cuándo llegamos?
Claro.
Para que la vieja que está sentada sí, en el primer asiento empieza, ya llegamos, ya claro, llegamos, sí, ya vamos llegando.
Mira
porque
la película,
yo tengo que ir del baño. Sí. Acabamos de parar hace 10 minutos. Claro. Bueno, pero no sé. Y así sucesivamente. Entonces, mire la película, señora. Sí. La cuestión es que también hay un automático en este sentido.
Ajá.
El chofer que pone la película, los pasajeros, sí, ¿verdad? Pero hay como una especie de contrato tácito de que a nadie le importa nada. El
claro,
chofer
claro,
la película se la sabe de memoria por los diálogos.
Póngale,
y la
sí,
gente que está en el bus muy poca le presta atención a la película.
Ajá,
dice, uy,
sí,
de nuevo esta película, generalmente. Bueno, bodrios dice que yo nunca miraba. La cuestión es que
sí,
en una de todas las veces llegábamos a destino, la película no terminaba, pero no importa.
Claro.
O sea,
no terminaba la película.
No, no nunca terminaba.
No mames.
Y no importa.
Por eso que ponga videos musicales.
Sí, por eso, pero no importa, porque pero un día, un
sí,
día...
Le interesó la película.
Sí, maldito el día, maldigo ese día donde miré y dije, qué buena película es.
¿Qué era? ¿Qué era? ¿Cuál era?
En Argentina se llamó La Raíz del Miedo.
La Raíz del Miedo.
Este dato lo averigüé muchísimos años después porque tampoco me
claro,
enteré, o sea,
no,
me atrapó sí, en su momento. Actuado, con la actuación estelar de
sí,
Richard Gere,
ah, mire,
al cual no puedo volver a ver normalmente a partir de un momo que apareció donde dice el perro Richard Gere no existe y aparece una especie de collie,
sí,
¿no? Y es la cara de Richard Gere.
No,
y yo dije, bueno, a partir de ese
sí,
momento no pude ver más películas
no,
de
claro,
Richard
no,
Gere porque
no, mejor,
veo que actúa un perro, claro,
claro, claro.
Bueno, era con Richard Gere
sí,
y Edward Norton.
Ajá.
Bueno, perfecto. Cuestión
la raíz
que,
del miedo.
La raíz del miedo con Richard Gere y
ajá,
Edward Norton.
Sí.
Bueno, cuestión que llegamos.
¿Se trataba de una raíz
sí,
de una planta o era la raíz llamando como el...
No, yo creo
la
que la raíz de una planta.
Ajá.
Y era que
sí,
sí. Richard Gere hace una ensalada.
Póngale.
Y Edward raíces. Norton decía, ¡ay, qué miedo! Y Richard Gere le decía, es la raíz.
No temas.
Cómete el resto, sí. Le decía. Básicamente la película es atrapante, sí. Realmente. Bueno, cuestión que llegamos, detiene el bus.
Ajá. Sí.
Vio que hacen así porque sí, tienen los neumáticos.
Deténganlo nuevamente.
Los frenos neumáticos, sí. Y hacen... Y como que bajan un poquillo.
Sí, sí, sí.
Bueno, entonces frena todo. Bueno, faltaban los últimos 15 minutos de la película.
Espere.
La película que estaba...
No la apague.
Estaba en su momento súper espectacular. Bueno, y yo me quedé ahí. Sí, no tenía otra cosa que hacer. También. O sea, acababa de llegar a Avellaneda, a Santa Fe. Ya sea ahí o son otros tiempos. Todo es más tranquilo. Así que me senté, me crucé de piernitas. Sí. Y me puse a disfrutar de la película. Bien. Bueno, quería ver el desenlace.
Obvio.
Me había fumado toda la película, dos horas... Y bueno, son de esas películas que la ves y a lo último tiene el desenlace en el último segundo.
Sí, claro, que no
si
se entiende
no,
hasta el final.
O sea,
final,
sí, el claro. Niño lo que veía eran que eran todos muertos.
Póngale.
Y yo, ay, bueno, y es así.
Sí.
Entonces, la raíz del miedo,
sí.
La última escena
se
donde
la
dice, cómete el resto y deja
claro.
La raíz,
Edward...
Era en la última escena, así que, bueno, yo me quedé ahí. Cuestión que el chofer viene y me dice...
Sí.
Tenés que bajarte. Y yo no me voy a bajar hasta que no termine la película.
No, claro.
Vamos a tener un problema. Y va hacia adelante.
Sí.
Yo pensé que apagar la película.
Sí.
No, viene con un palo.
No,
y le digo, no es más
palo?
Fácil apagar. Y los
pedo?
Choferes de larga distancia son así. Claro, están todos medio drogados, mal llevados.
Sí.
Acaba de hacer un viaje de 4 horas.
Claro,
tiene
verdad,
el culo cuadrado. Y le dice, y vas a tener que bajarte, chango, acá. Si no te bajás,
cuéntemela.
Vamos a tener un problema.
O y siempre la vio hasta ahí.
Le digo, cuéntemela. Y no sé, no la vi nunca yo tampoco. Yo siempre llegamos acá, hacemos el... Y termina la película.
Claro.
No sé, además
bueno,
es un bodrio.
No, está muy buena.
Además, había una vieja en el fondo que dijo,
sí.
Yo también la estoy viendo.
A ver.
Y dice, señora, yo lo puse, pero no para que la vean.
Ah,
¿y
no,
para qué pone
para
la película
qué?
Sino para que la veamos?
Por favor.
No sé, para entretenerme un rato. Bueno, la cuestión es que al final me tuve que bajar.
No.
Fue muy persuasivo con ese palo.
La película seguía.
Sí, la película seguía y seguía.
Porque la puede ver desde afuera.
No, claro, sí. Yo daba unos brincos.
Claro.
Porque era un doble cabina,
sí,
vio
sí,
de esos.
Sí, sí.
Y daba unos saltos para ver si lograba la película.
Mm.
Y el chofer me miraba y con el palo marcaba como un ritmo, como diciendo,
no,
así no se puede.
Sí. ¿No faltaba, fue a quejarse?
Por supuesto que me fui a quejar.
Bien,
y me
bien.
Miraron como diciendo, no, otro borracho. Oficial, lléveselo. Llamaron a la policía. La cuestión es que...
Que me dé el VHS.
El VHS. Deme,
así la puedo ver.
Deme el VHS, le dije.
Claro. Sí.
No sé, pero no tuve acceso al lugar de donde se proyectan las películas en el ómnibus. Cuestión que me bajaron. Necesitaron 4 personas para bajarme.
Chate.
Y yo, no, que Richard Gere, decía yo.
Claro.
Sí, y bueno, y me bajaron y al final y yo me quedé sin final. No sé cómo termina La Raíz del Miedo, sin saber tampoco en ese momento cómo se llamaba la película. Y una bronca tenía...
Obvio.
Que dije, no, me saqué la camisa,
y
empecé
Bueno,
y nada, faltaba nada más terminar. Años después supe cómo se llamaba la película, sí, la pude terminar de ver. Igual vino mi señora cuando estaba terminando la película y me dijo, tenemos que ir al supermercado ahora porque después nos cierra. Y yo dije, ¿pero qué
pasando?
Es esto? Basta, que sos amiga del chofer. Le dije, no entendía nada la señora Boca Sucia. Me dijo, ¿qué le pasa a este loco? La cuestión es que sí, lo pude terminar. Gracias por el recuerdo, Juanse. Saludos, que les garúe finito. Dice el arcángel de Avellaneda, Santa Fe, Argentina.
Nave llamando a tierra.
Existe una aplicación llamada Nave llamando a tierra para enviar mensajes a la nave, para recibir alertas de transmisiones en vivo y ataques. Para aplicarse,
para tener la aplicación Nave llamando a tierra, disponible para Android y iOS.
Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos o un perro del tamaño de una foca orinará tu automóvil. Esto es un spam de sonido.
Esto es un spam de sonido.
Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar.
Damas y caballeros, desde Río Cuarto, Córdoba, Argentina, llega Homero.
¿Cómo está Homero?
Homero dice...
Usted tampoco pudo terminar de verla.
No, yo si una película la empiezo, la termino.
Como sea.
Sí, sí, acá sí. En Córdoba no somos como en Santa Fe. Ah, acá bien, acá bien. No, nos paramos de mano y claro, le decimos al chofer, esto es Córdoba, es Córdoba la docta, no es Santa Fe de la Veracruz.
Bueno, aquí vamos a empezar a proyectar una película, ya sabiendo que no van a llegar a verla.
Por supuesto.
Porque, sí, una es película. Mucho más larga de lo que queda del programa.
Sí, totalmente. Sí. La cuestión es que Jamundi dice... Ah, esta película podemos proyectar. Jamundi. Está en África, dice. Sí. Se escribe diferente igual, ¿no? Jamundi está en África y es la ciudad natal del príncipe de New York con Eddie Murphy. Bueno, la del príncipe, yo no sé si la vi,
no,
porque la confundo con otra, que es con Eddie Murphy,
sí,
y que habla de los animalitos, el doctor Dolittle.
La del príncipe la vi, sí, esa también la vi.
Sí, a huevo. Vimos todas las de Eddie Murphy,
sí,
somos fans de Eddie Murphy. Bueno, la cuestión es que Jamundi, de ahí venía el príncipe de New York, que sí, recuerdo, muy gracioso todo. No la voy a volver a ver porque la recuerdo graciosa. A lo mejor la vuelvo a ver y digo, esta mamada que... Bueno, número 2. Me reencantó Hércules, super fan de Hércules. A mí me super mamó. ¿Por qué está diciendo esto Homero de Río Cuarto? Primero porque Jamundi, ya lo hablamos en el programa. Claro. Y segundo porque Hércules fue un programa anterior donde la voz de Hércules fue...
Ricky Martin.
Bueno, la vi un chingo de veces, infinidad de veces. Me sé los diálogos, es mi película. Porque justo coincidió con una sobrinita que se quedaba en la casa, que iba a quedarse en casa y la teníamos que cuidar y le encantaba esa película.
Entonces,
y nosotros dijimos, qué fácil es cuidar un niño.
Claro.
Le poníamos la película 68 veces, la vio.
Y la vio.
Y así. Hércules, para mí.
Sí.
Para mí. Tiene dos voces, la de dos actores diferentes. Uno cuando está todo flacucho, todo pedorro, todo así debilucho, y la voz es de una persona.
Ajá.
Debilucho, todo pedorro, todo pedorro. Y cuando se pone mamado, tucado, ahí aparece Ricky. Es la primera vez en mi vida que escucho el término tucado.
¿Qué es tucado?
Debe ser algo muy riocuartense, muy cordobés.
Inflado.
Está tucado, decir. Inflamado.
Puede ser
o sea,
inflado.
Mamado, no,
claro.
Pone mamado barra tucado, lo que quiere decir que tucado.
Ajá.
Es lo mismo que mamado,
claro.
Lo mismo que musculado, musculoso.
Sí.
Bueno, tucado, mire usted. Bueno,
tucado.
Y ahí aparece
tu
Ricky. Tu cola. Ahí aparece Ricky musculoso, todo el pedo. Bueno, número 2. En una peli que combina. Es una peli que combina 2D con 3D. Me parece a mí, dice. A la madre.
Wow.
Esa no la vi venir. Bueno, número 3. Cuando trabajaba en el cine, recordemos que Homero trabajaba en el cine Central de Río Cuarto. Dice, en el drugstore había una PC repedorra, pero lo suficientemente como para que banque un jueguito. Es decir, corría
un
game.
Sí que sí.
Bueno, y teníamos instalado ahí De Canuto, que quiere decir así, oculto a las autoridades.
Sí.
Por supuesto, el juego de Hércules.
Ah, había juego también.
Hubo un juego de Hércules.
¿Con la voz de Ricky?
Con la voz de Ricky, que decía, pasaste de pantalla. Bueno, y en esa época no había USB. No existía eso.
Claro, no.
Yo creo que fue una revolución cuando me dijeron, ¿sabe lo que existe? El USB.
No,
y dije, qué bueno, Julia, vamos a poner un USB para podemos llevar a la PC al juego a todas partes.
Sí.
Bueno, y la PC de Pedro tenía. ¿Qué Pedro?
Pedro.
Bueno, tenía disquetera 3.5, así que.
Y se cargaban con 4, 5.
Sí, así que en casa comprimí el juego en zip.
Bien.
Pero es una eminencia, Hackerman, es una eminencia de la tecnología. Homero, bueno, partiendo 1.44 megabytes, un chingo de archivos, infinito de archivos. Se la pasaba ahí la carpetita diciendo, cargando Hércules. Hércules. Bueno, un chingo de archivitos.
Para llevarse el juego.
Sí, para llevar el juego a la chamba, porque con tal de no trabajar, capaz de cualquier cosa. Y así, todos los días que iba a trabajar, llevaba los disquetes.
iba pasando.
Sí, tenía 3 en ese momento. Ajá. 3 disquetes. Hasta que completé y pude descargar el juego en la PC. Una cosa maravillosa. Mis compañeros aplaudían. Sí que sí. Pasaba el jefe y decía, ¿qué están haciendo? Nada. Estamos acá en una mancomunión de obreros del cine tremenda. Y por último, nada más. Abrazo para Homero Río Cuarto, Córdoba, Argentina. Y al ilusionado de Toluca.
¿Qué desilusionado?
Bueno, pero escribo momentáneamente desde Tula, Hidalgo. Tula, Hidalgo, un lugar que me recuerda al camaleón Barrón, al que le mandamos un abrazo grande, y también me recuerda a los Atlantes,
claro que
¿no?
Sí.
Que están ahí, creo que es en Tula, donde están los Atlantes, unos monumentales monos gigantescos ahí. Bueno, la cuestión es que, hola Nave, ¿cómo están? No, no los Atlantes, el equipo de fútbol.
No.
Que alguno llegará a decir, no, güey, Atlante se mudó de Ciudad de México a Cancún y luego no sé qué. Así que, bueno, el ilusionado de Toluca dice, hola, Nave adorada, abrazo, los quiero un chingo. Espero dar uno de esos comentarios breves, económicos, audaces, efectivos. Ahora que levantó levantó mucha inquietud el asunto de la industria de la lucha mexicana y sus comentarios tan acertados de este espectáculo fabuloso. Quiero comentar desde dónde yo lo viví. A mí, de niño, de 6 hasta los 9, 10 años, me mamaban un chingo las luchas. Era lo que pasaban por televisión abierta.
Sí que sí.
Entre que era divertido, alucinante, explosivo, solo que tenía que verlo un poco a escondidas.
Ajá.
Porque mi hermano, el hermano radioactivo, 10 años mayor que yo, me quería hacer reflexionar de que todo lo que pasaba en la televisión era una mentira, un lavado de cerebro, era el PRI que nos estaba haciendo. Pero, ¿de qué edad el hermano radioactivo es así, güey? O sea, ¿sabes qué, ilusionado? Nosotros lo tuvimos que restringir un poco en el programa porque nos tiraba para abajo.
Claro,
y unos mensajes buenísimos, pero terminaba diciendo, y no, porque esto es todo una gran mentira y teorías conspirativas y todo el pedo. Le decíamos, güey, te queremos un chingo, pero así no se puede. Déjanos ver las luchas.
Claro.
O sea, que como accionó contigo corta edad, a los 5 años ya andaba hablando de teorías conspirativas.
Mire,
o sea, es toda una mentira. El kinder es una forma de lavarnos el cerebro y hacer que la cultura llegue de forma de... Y le decían, este niño está bien bravo.
Es un pionero de las teorías conspirativas.
No sé si un pionero o lo que sea, pero nos amargaba el pedo.
Chale,
nosotros, yo bien ilusionadito, es 10 años mayor que yo.
Ajá.
Yo tenía 6 años, me sentaba a ver las luchas y él llegaba con 16 años todo punk.
Sí.
Y decía, esto es una forma de lavar el cerebro a la sociedad.
Sí.
Es el opio de los pueblos. Y se subía sobre un pequeño cajón de manzana que teníamos ahí en la sala y empezaba con la filípica y yo le decía, pero hermano, estoy entreteniéndome. Así entretienen al pueblo, y luego cuando vota, me falta un chingo para votar. No importa, pero alguna vez tendrás el compromiso ético, moral y cívico, y también el llamado a elecciones es otra mentira, no es el pueblo el que elige. Y yo decía, bueno,
estoy viendo las luces,
me voy a dormir. Decía. Así siempre fue toda su vida el hermano radioactivo, pero el ilusionado, todo chiquito, veía las luchas y bueno, para mí era bien divertido, así que trataba de esconderme de mi hermano para verlas, porque si no empezaba.
No,
era básicamente mi hermano. Luego vinieron, la cuestión es que me decía, no, que te lavan el cerebro, que para qué veía la AAA, en este caso las luchas mexicanas, era la máxima burla de todas, porque siempre ganaban los técnicos. Para quien no sepa, hay como dos grandes grupos dentro de la lucha mexicana, que son los técnicos y los rudos. Los rudos son tramposos, sucios, más potentes en el sentido mañoso,
más
por
rudos,
decirlo de alguna manera, y más rudos, ¿no?
Sí que sí.
Mientras que los técnicos tienen un estilo mucho más purista de lo que viene a ser la lucha, ¿no? Y entonces ahí se dividen entre los fanáticos de los técnicos, los rudos. No, a mí me gusta este, pero este es rudo, ¿no? Este es técnico y así. Y en momentos donde se asociaban en las luchas, ¿no? Porque como toda lucha, digo, estoy hablando para el que no conoce, entiendo que es muy evidente para el que conoce, pero de pronto había 2-2
o
3-3 y se asociaban, o se llenaba el ringside de gente generalmente los bandos eran eso, ¿no? No específicamente esto es malos y buenos,
No.
Estaban como los personajes más malvados y que el público rechazaba y bajaba el pulgar y chiflaba y decía no y que querían que siempre pierda.
Póngale.
Y el que representaba todo lo que está bien. Por ejemplo, el Santo, ¿no?
Claro.
Por ejemplo, Blue Demon, por ejemplo. Pero bueno, había otros y ahí se divide entre técnicos y rudos. Y me decían, no ve que siempre ganan los técnicos, no ve que están actuando, es para no sé qué. Y me hacía sentir como uno de esos seguidores de sectas que aceptan que sí, bueno, aunque todo es mentira, es bien divertido, le decía yo. Y se la pasa uno bien, y ya, así, pataleaba un poco en el suelo y se iba. Luego vinieron las luchas gringas.
Sí.
Bueno, y como que le quitaron la magia, por cierto. Los gringos son unos especialistas, o sea, chapó realmente para hacer de cualquier mamada un espectáculo colosal.
Sí,
y tú dices, bueno, hay cosas
analizado
que realmente...
hasta el mínimo detalle.
Sí, totalmente.
Otro, cuándo tiene que pasar tal cosa, cuándo tiene que pasar tal
inclusive
otra cosa.
Recuerdo unos debates,
una luz.
Sí, recuerdo unos debates con el fútbol, soccer,
claro.
Que para el gringo era como que...
Y le falta un chingo
algo,
de cosas.
Algo que termina 2-1.
No puede,
no puede ser interesante nunca. Entonces trataron de flexibilizar algunas reglas para que el espectáculo sea más, digo, similar a otros deportes con más acción.
Sí.
Inclusive, súper fan del béisbol, donde tampoco es que pase muchísimo en ese sentido, digo, para los que son ajenos al béisbol, pero sí hay una constante acción.
Exacto.
Un partido de fútbol, soccer, se puede trabar y hacer mucho muy aburrido.
Ajá.
Puede terminar 0-0, es inconcebible. Para un gringo
no más,
que algo termine 0-0.
Qué terrible.
Dice, ¿qué mierda es esto?
Sí.
Apaguen todo, vámonos. Entonces, bueno, ponerle espectáculo a las cosas. Sin duda, llevaron otro nivel las luchas.
Obvio,
el espectáculo
de las
ligas de luchas estadounidenses
son
otro pinche pedo.
Sí.
Pero, por un lado, hay cosas... Ajá. Que se pueden potenciar espectacularmente,
claro.
Pero hay cosas que cuando se potencian espectacularmente se pierde.
Sí,
hablábamos, por ejemplo, de la esencia de los
tanto,
circos.
Claro.
Se potencia tanto el
es
espectáculo
lo que decimos con
que...
el Cirque du
Soleil. Claro, o bueno, sea, que en este
es
caso es canadiense, pero
bueno,
sí,
no, sí,
o sea,
pero digo, es
del Río
espectáculo.
Bravo para allá, es otro espectáculo.
Sí.
Y por otra parte, tienes esa condición de espectacularidad.
Exacto.
Entonces los gringos le metieron absolutamente todo.
Sí.
En base también a la lana, las transmisiones, la venta del espectáculo, los personajes, etcétera,
etcétera. La exponencia es el Super Bowl.
Super Bowl, bueno,
ahí
y tantas
todo
cosas.
Espectáculo de
las
todo
finales de la NBA.
Tiene.
Llevar todo
también.
A ver, ¿cómo se te ocurre que una final es un espectáculo, no?
Ya de por sí.
Bueno, a mí se me ocurren 5 finales, cabrón. ¡A la verga! Pero eso no se puede. ¿Cómo que no?
Sí.
Conferencia este, conferencia oeste, hacemos 5... O sea,
a huevo.
Todo se puede, dice un gringo con lana. Entonces, bueno, en este sentido, sí, a veces hay mucho... Por supuesto que hay, inclusive, le digo, más fanático de la lucha gringa que de la lucha mexicana, porque es internacional, porque es transmitida en todo el mundo, porque Joe Rogan Experience. Pero más allá de todo eso...
Y para
eso,
los luchadores también, porque hay mucha varo.
Claro,
hay
bueno, hay varios que, por supuesto, han cruzado para ir a luchar al gabacho,
sí,
¿no?
Sí.
La cuestión es que son... Para mí son como cosas distintas.
Sí,
y entiendo
huevo,
que
claro,
para el ilusionado
claro,
también. Y para el que va los miércoles a la arena a ver alguna lucha, también
es
diferente.
Huevo.
Entonces, bueno, y sí, confirmo. La cuestión es que, en fin, aún así yo no ubico a ninguno de los luchadores de la actualidad. Me encantaría ir a ver unas luchas y ese es todo mi comentario.
Ajá.
Dice, sí, bueno, hay épocas de oro de algunas cosas. Hay cosas que... entran en una especie de letargo y luego resurgen, pero bueno, hay una época de las grandes banderas de la lucha mexicana que hemos comentado aquí, ¿no?
Sí,
el Santo,
sí,
Blue Demon, Huracán Ramírez, un chingo,
sí.
Mil Máscaras, el Dr. Wagner, un chingo. Bueno, le faltó al hermano radioactivo. Una cosa. Sí, confirmo, en el Estado de México combinan el consumo de mezcal con la caminata a campo traviesa. Le faltó al hermano radioactivo decir lleven repelente de mosquitos.
Ah, Ah, buen dato.
A lo mejor lo de correr es básicamente por eso.
Escapando de los mosquitos.
Sí, son pedotes que van a hacer una gira de cantina y van corriendo porque si no los mosquitos los atacan. Claro, claro. Saludos el ilusionado de Toluca, que escribe momentáneamente de Tula, Hidalgo. ¿Cuál? Damas y caballeros, y al negro de Huaraz, Perú.
¿Cómo está, negro?
Buenas, Nave, ¿cómo
¿qué
están?
Dice?
Primero que todo, escribir los mensajes de la aplicación es lo más fácil. ¿Cuál? Segundo, aplicación Nave Llamando a Tierra.
Nave
el
Llamando a Tierra.
Negro de Huaraz la recomienda. Segundo, ahora que anduvieron hablando tanto de mezcal, ¿cuál es la diferencia con el tequila? ¿O solo es denominación de origen? Me no. gustan tomar los dos. Es de
qué
los
bien,
míos este
bien,
cabrón.
Qué bien.
Sí, me gustan tomar los dos, pero me gustaría que me quiten la ignorancia sobre el tema. Un fuerte abrazo. Le agradecemos mucho al negro de Huaraz, porque generalmente estas preguntas que nos surgen, sí, las colocamos, ajá, en la red directamente, póngale, en un buscador, claro, ponemos, claro, cuál es la diferencia, nos van a salir 34 alternativas,
sí, sí, sí,
e
sí,
inteligencia artificial inclusive nos responde detalle, alguna mamada, pero sí, nos cuenta, sí, todo el pedo. Gracias, negro de Huaraz, por llegar aquí para expresar que sí, el tequila y el mezcal son dos cosas diferentes,
pero
parecidas. A ver cómo explicamos, sí, esta situación. Ajá. Y vayan tomando nota todos los megamamadores que estarán escuchando a ver en qué punto cometemos un error para llegar a... Vio que estos son temáticas que no interesan absolutamente a nadie,
sí, a huevo, a huevo,
salvo al vato que se dedica a eso y dice,
claro,
la cagada.
A huevo, a huevo.
Bueno, el tequila es solo teóricamente 100% agave azul,
sí, que
es un tipo de agave.
Ajá.
La agave es una planta, sí, y hay varios tipos, ajá, de agaves.
Sí. ¿Sabes
hay
que
uno
no
que
todos
es el agave azul?
Son 100% agave azul. Son,
bueno,
de agave azul.
Si en etiqueta
pero
dice 100%
agave azul.
Tiene que
fijarse la etiqueta.
Sí.
Eso
si
es
dice
sorprendente.
Generalmente, sí, 100% agave azul es un buen tequila. Un tequila,
ah, bueno,
que puede,
sí, que
presumir,
sí, ah, bueno,
a grandes letras,
sí, sí,
100% agave azul.
Ajá.
Denominación de origen.
Sí, claro.
Sí, correcto. Tiene el tequila. Estado,
ajá,
de Jalisco. Algunas otras excepciones, pero Estado de Jalisco, hágale. Y el mezcal no se limita a un solo tipo de agave.
Claro.
Puede ser mezcla de agaves, no tiene una denominación de origen estricta. De hecho, encontrarás, por supuesto, faltas a la regla. Ejemplo, un excelente mezcal zacatecano es técnicamente un tequila porque es 100% agave azul, pero por denominación de origen debe ser etiquetado como mezcal, además de cómo es
los procesos de cocción.
Los procesos de cocción.
Sí, 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 sí.
Haga de cuenta a grandes rasgos para, ajá, clarificarle un poco, aunque no sea estricto, single malt,
sí,
en whiskies,
póngale,
vendría a ser el tequila.
Póngale.
100% agave azul, ajá, un solo tipo de agave,
sí,
single malt, tequila. Y un blend puede ser un mezcal.
Sí.
O sea, mezcla de alguno, aunque puede
aunque
ser.
También hay single malt de mezcal.
100%
claro,
espadín.
Claro, 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 claro.
Sí, en sí, fin.
Sí. Básicamente, el tipo de cocción, como se hace a leña, el del mezcal, es mucho más ahumado.
Sí. El
ambos son métodos tradicionales, ¿eh? No es que uno es más industrial que otro.
Ajá.
Los dos pueden ser totalmente artesanales.
Uh-huh.
El mezcal con
pues
cocción
se considera,
a leña.
Generalmente,
claro,
se considera que el tequila está un poco más industrializado en el proceso,
sí, está,
y el,
claro,
mezcal sigue cociéndose en hornos de piedra más,
ajá,
artesanal, y que le da ese sabor ahumado que dice el señor Lartija, y que por consiguiente es un poco más, sí, artesanal que el tequila, que es más industrial.
Sí, pero el tequila se sigue cocinando en los hornos tradicionales,
uh-huh,
y luego el proceso es más industrial debido a la gran producción. Yo he probado mezcales horrendos y,
sí,
mezcales deliciosos.
Sí.
He probado tequilas horrendos y he probado tequilas deliciosos.
Sí,
sí los noto muy diferentes,
uh-huh,
sobre todo por el ahumado, por la cocción de la leña del mezcal.
Uh-huh.
El tequila quizás es un poco más transparente en su sabor.
Uh-huh.
Uno puede detectar mejor el agave y todo.
Y la variedad del mezcal es tan amplia que uno se puede encontrar
del mezcal con... Se puede sorprender con unos sabores
este
exquisitos.
Este es mi favorito, este no, este sí,
sí
este
sí,
no.
Sí,
por
sí,
supuesto que hay mezcales industrializadísimos,
sí,
en la actualidad,
sí,
¿no?
Ya sí, ya sí.
Estamos hablando de los que tenemos a lo mejor acceso
como,
en el mundo.
No sé, 400.
No queremos dar marcas, pero sí, hay como 400,
sí,
que son
póngale,
más que...
Póngale.
Rabbits. Bueno, la cuestión es que usted se puede encontrar ahí con botellas que digan tequila en grande.
Y no sea tequila, sí, sí.
Y
sí,
con letras muy pequeñas, licor a base de...
También, también.
O,
hay esas trampas, sí.
Tequila
sí,
nos gustaría que sea, pero en realidad es un... Esa cosa, ¿no?
Sí, 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 sí.
Pero bueno.
Después también dicen que el mezcal puede tener mayor graduación alcohólica. Eso es mentira.
Ah, eso, es una mentira.
Aquí en la nave
vamos
tenemos tequilas de... Sí. Altísima.
Vamos a destruir altísima mitos. Vamos, sí, a destruir mitos. Digo, para la gente que le gusta consumir alcohol por la graduación que tiene.
Que no, dice, tiene no sentido,
me tomé,
sí,
uno de 100% alcohol. ¡Ah! Me curó las heridas, sí, internas, sí, del alma, ajá, rota. Un abrazo para el negro de Huaraz. Espero que le haya sido mínimamente clarificado, póngale, toda esta cuestión.
Sí.
Y si no, no sé, brindamos con tequila,
sí,
mezcal,
sí,
da igual,
claro,
y está,
sí,
buenísimo. Abrazo grande al negro de Huaraz. Señoras y señores, y a Isa Pineda de Aguascalientes, México.
¿Cómo está, Isa?
¿Qué onda, navecita? Saludos, pirata, lagarto, un amigo capitán. Yo estaba muy morrillo.
Sí.
Fue en Guanajuato.
Fue en Guanajuato.
Y llegó un circo africano.
Africano.
Llamado Bantú. El circo, sí, Bantú. Ajá. Bantú es... las lenguas bantúes son el conjunto de lenguas que se hablan en África.
Claro.
Uno cuando dice, no, le habla africano.
Ajá.
Bueno, es rarísimo, sí, eso. Obvio. No se habla africano. No. Es como decir, habla... Habla americano por el continente.
Póngale.
O habla asiático.
Sí, no, no, hay forma.
No, son las lenguas bantúes que son el origen, como las lenguas romances, como las lenguas.
Sí,
que
claro,
tienen un origen latino.
Como latín. Como,
bueno,
claro,
las lenguas bantúes,
sí,
son las que, sobre todo en el centro,
centro,
pero centro muy ampliado africano,
claro, claro, claro,
son las que se hablan. No sé si se entienden entre ellos,
claro, claro,
el bantú del Congo con el bantú,
ajá,
de Nigeria, con,
póngale,
el bantú de Camerún,
sí,
pero así. Entonces, bueno, llega el circo africano Bantú. O sea, está bien, es,
sí,
todo coherente. Sé. Bueno, fantástico. Su característica, como todo africano,
sí,
uno que espera de un africano.
Y
sí, básicamente que llegue con animales, ¿no?
Ah,
lógicamente,
sí. Sí,
que venga,
sí,
con elefantes,
ajá,
que venga con todas las cosas del África.
No, yo pensé,
bueno,
unas morenas y unos morenos increíbles.
No, sí, claro. Bueno, eso también, pero bueno, uno espera Bantú, que hablen en alguna lengua,
claro,
Bantú. Bueno, todavía traían muchos animales.
Ah,
en ese momento,
sí, sí,
sin
vamos,
pedos, fuimos a la,
sí,
última,
sí,
función, porque última función,
sí,
del,
sé,
circo Bantú. Y en cuanto se acabó, empezaron a desarmar el circo.
Ajá.
¿No? Empezaron, yo, una, la carpa.
Antes de que la gente,
sí,
salga.
No, 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 se fue toda la gente, nosotros,
okay,
nos quedamos,
okay,
ahí,
sí,
como
observando,
como el arcángel,
sí,
cuando terminó
más
el viaje, sí, sí, para ver la película.
Ajá.
Y bueno, no teníamos nada que hacer, era,
ajá,
Guanajuato,
sí,
legendario, y nos quedamos a ver cómo se desarmaba, sobre todo la carpa principal del,
sí,
circo, ¿no? Es una,
ajá,
cuestión arquitectónica importante. Y se me hizo extraordinario,
uh-huh,
ver cómo los elefantes ayudaban a cargar los postes del circo.
No mames.
No mames. O sea, impresionante.
Wow.
Porque dije, ¿cómo toda la raza acá está compenetrada con el espectáculo, no?
Qué loco,
o sea,
John,
ya que tenemos los elefantes amaestrados,
sí,
bueno, vamos a hacerlos cargar, por ejemplo, los postes que pesan un chinga,
wow,
madral. Y ahí estaban los elefantes y yo estaba fascinado. Y me dijeron, niñito, esto es parte del espectáculo, así que te vamos a cobrar el ticket. No, en mis pensamientos de niño decía que cuando fuera grande yo me iría con los del circo.
Sí,
sí,
no,
yo me quería,
sí,
ir con los, del circo. Luego no pude.
Ajá.
No, me quería sumar al circo Bantú,
claro,
donde los,
claro,
elefantes,
claro,
ayudaban, claro, a cargar los postes. Bueno, no han mencionado la película Sword of Freak, ayudante de vampiro, traducida en español, que es donde unos morrillos se meten a un circo, se roban una araña, empieza el desmadre hasta que llega al circo donde está Salma Hayek.
Ah, mire.
¡Oh! Y bueno, como la mujer barbona chingona de la película, se las recomiendo ampliamente.
¿Estábamos hablando de películas de,
sí,
circo?
No, de películas donde Salma Hayek tiene barba.
Ah, ok.
Bueno, un abrazo para todos, dice Isa Pineda de Aguascalientes, México. Abrazo grande, carnalito.
Abrazo.
Damas y caballeros, llega con ustedes Quirimea del Estado de México.
¿Cómo está, Quirimea?
Saludos, queridísima nave. ¿Cómo están? Vengo
con campanita.
Con campanita.
Sí.
Sí. Maja. Bueno, se queda con Campanita, querido, sí que Quirimé, sí, ahí dando vueltas por el Estado de México. Pueden dar unas amplias vueltas.
Claro.
Un abrazo para Quirimé. Se queda con nosotros
mundo,
aquí en un mundo hostil.
Cibernético
como...
y sensacional.
Sí,
me encantó.
Post-punk, la totalmente. Sí,
sí, sí, sí, sí, Campanita ahí.
Sí, sí, sí. En el Estado de México es totalmente post-punk.
No, no, en el mundo de Quirimé.
Ah, en el mundo de Quirimé.
Sí, sí.
Pero el mundo de Quirimé es el Estado de México.
Sí, también.
Lo que lo hace más post-punk todavía.
Sí, sí.
Bueno, damas y caballeros, hoy ya estamos listos para brindar.
Sí, güey, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por el Güemón, por la doctora Vertebra, por el tubérculo poblano, por Dark Angel, todos de cumpleaños queremos pastel. Brindamos por Abel Lunático, por Linda Celeste, por Klaus Sama de Toluca la Bella, por Blue Rose, por el Maromas, por la Roñosa, por el Calimán, por la Calimana Arizona, por el Pinche Greñudo, por el Loco Pro, por la Gorgona Oficinista, por Madre de Habana Cuba. Y así nos despedimos porque aprovecha por donde vean sus monitores por la EFA para que nos escuchen a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí que sí, güey.
Pero antes, señor Lartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo como una madre, como un padre, como una abuela, como una hermana, como un perro, como un gato, como una familia, güey.
Oh, es que hoy, 15 de mayo, es el Día Internacional de las Familias. Se celebra el 15 de mayo de cada año desde 1994, apogeo del grunge. Bueno, no sé qué tiene que ver, pero bueno, esta fecha fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas para reconocer la importancia de la comunidad internacional que le otorga a la familia, ¿no?
Sí que sí.
La familia es mucho, muy importante. La familia es a causa de todo bien y de todo mal, de tanta ayuda, de tanto lastre, de tanta bondad, de tanta maldad, tan humana, tan juzgadora, tan sanadora, tan tóxica, tan bonita, tan nuestra, tan común, tan única, la familia.
Sí,
el
wey.
Día del Maestro en México también. Ahí un beso para Carola,
claro,
para
Mae, sí,
para la Gorgona Oficinista, para todos los que ejercen tareas docentes.
Chingos.
Y en Colombia también es el Día del Maestro.
Mire,
Día del Maestro en Colombia y en México.
Sí, sí.
En Colombia saludamos a Macairodonte, a la Rana Marcela, a Manolo el Rolo, al No sé si soy ateo, a tanta gente
chingo,
que conocemos también,
sí,
ejerciendo,
sí,
la tarea docente. Día de la Madre y de la Independencia en Paraguay.
Ah, ¿para qué?
Para agasajar a las madres.
Claro, claro,
y como
también
la independencia de la patria, la patria es la,
sí,
madre,
la madre
de todas las madres.
Sí.
Tenemos esa fiesta paraguaya.
Perfecto.
Para tomar no
¿para
sé,
qué?
Y para tomar algún tereré.
Póngale.
Sí, comer, sí, sopa paraguaya.
Ajá.
Y algún chipá. Damas y caballeros, nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí que sí,
eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea.
Póngale por caso
el filósofo del call center.
Filósofo.
Feliz cumpleaños, carnalito. Vamos a filosofar.
Sí,
damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre
un verdadero placer.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.